entender de qué se trata esto. Los portales también hablan de el riesgo de que la provincia de Buenos Aires no pueda reperfilar su deuda, no alcance ese 75% de acreedores que necesita para que voluntariamente cambien, modifiquen los tiempos de cobro de esa deuda. Para hablar de esto y de cómo puede afectar a la Argentina, más allá de la explicación política y parlamentaria que ya dimos, estamos en comunicación con Julia Estrada, economista del CEPA, que tiene la amabilidad de atendernos. Julia, ¿cómo te va? Buen día, esto es la Radio Pública, mi nombre es Agustín Álvarez Rey, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Buenos días, Agustín, y a todo el equipo.
Muchas gracias. Julia, bueno, tratando de entender los riesgos y la audacia de el envío del proyecto, si se quiere, por parte de Martín Guzmán, y cuál es la incidencia que puede tener en la Argentina, en las expectativas, sobre todo, de Martín Guzmán y del Gobierno Nacional, que Axel Kicillof no consiga que los acreedores den el visto bueno para cambiar, para reperfilar la deuda.
Bien, bueno, en primer lugar, la idea del proyecto tiene que ver con la necesidad absoluta que tiene el Poder Ejecutivo de que el Poder Legislativo lo autorice, lo habilite, es decir, le delegue facultades para negociar la deuda. Esto es parte de la Ley de Administración Financiera, artículo 65, en donde esa delegación se puede hacer. Obviamente, ¿por qué? Porque es el Congreso el que tiene la facultad de reestructurar, de discutir temas de deuda, temas impositivos, temas penales, como sabemos desde la escuela. Sí. Ahora, el Congreso solamente le delega al Poder Ejecutivo dándole condiciones, y esas son las condiciones a las que se sujeta este proyecto de Guzmán, pero obviamente también es muy flexible. A ver, las condiciones son negociar mejor o el monto o los intereses o el plazo, es decir, dos de tres condiciones se tienen que cumplir. Por ende, sería distinto a lo que en algún punto pretendía Cambiemos, ya sea con la CUNSA o ya sea con el intento de modificación de esta Ley de Administración Financiera cuando ellos quisieron reestructurar deuda, pero bajo las reglas del mercado. Esto fue lo que plantearon, por ejemplo, en 2018. Ajá. Es decir, el Poder Ejecutivo estaría sujetándose a una mejora en esa reestructuración. Lo cual, obviamente, es absolutamente difícil porque va a necesitar detalles el Congreso también respecto de qué tipo de oferta se le hará a los acreedores. Uh-huh. Uno de los puntos en discusión tiene que ver con la cesión de soberanía, la prórroga de soberanía, por ejemplo, que es que lo que pasó con los fondos buitres, que un tribunal extranjero, es decir, un juzgado extranjero, pueda definir ante un litigio, si por ejemplo alguno de estos acreedores no se pliega, también pasa obviamente en Provincia de Buenos Aires y los títulos tienen que ver con una legislación extranjera, están nominados bajo ley extranjera, no se pliega, bueno, te decide un referí que juega para el otro equipo.
Claro, definitivamente para otro equipo. Ahora, Julia, parece que lo único que dentro de las posibilidades que tiene negociar la Argentina, que no está en discusión, es justamente la jurisdicción. Uno cree que va a poder negociar plazo, va a poder negociar incluso quizá alguna quita, cuándo se paguen los intereses, cuándo se pague el capital, pero lo que no se va a poder negociar es la jurisdicción, ¿no?
Y es muy difícil, es verdaderamente muy difícil. ¿Por qué? Porque obviamente los acreedores quieren garantía. De la misma manera que los títulos que se emitieron ya en el 2005 tenían algunos una legislación, es decir, estaban amparados bajo la legislación extranjera. ¿Para qué? Para hacer que se plieguen al canje. Claro. El canje, que finalmente es el hecho subyacente que está abajo, que está detrás de una reestructuración, es devolveme el bono que vos tenés y te doy otro. Ese otro bono que te doy, bueno, tiene que tener algo que a vos te asegure que vas a estar tranquilo y que vas a cobrar. Obviamente, también ese aseguro o ese reaseguro después te puede jugar en contra. Pero es un poco así la negociación. Si vos cedes alguna cosa, después puedes pedir otra.
Claro, no alcanza con decir, mirá, no te puedo pagar.
No, es que Argentina, y esto me parece importante, con este proyecto, que yo quiero citar el título, es para restaurar la sostenibilidad de la deuda.
Sí.
No está ni entrando en default, lo cual es muy importante, porque con lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, que vos bien lo introducías, se está reconociendo que le dejaron la provincia a Axel Kicillof en default. Argentina no está diciendo, bueno, me la dejaron en default, lo siento mucho. Está diciendo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ustedes cobren. Pero tampoco se está desendeudando, en el sentido...
No hay quita.
Que no solo porque no hay quita, sería parte de una reestructuración en donde le digan a los acreedores, Bueno, mira, una parte de capital, lo siento mucho, eran 100 pesos, bueno, ahora son 80. Uh-huh. Parece que Guzmán no quiere ir por el lado de la quita, parece que quiere ir por el lado de los intereses y el plazo. Uh-huh. Por eso se parecería más, efectivamente es eso, a un repercilamiento. Con lo cual, bueno, habrá que ver. No me acuerdo lo otro que le estaba diciendo, bueno, no importa.
No, que te estabas hablando de la dificultad de lo que plantea, sobre todo estás hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente es eso, que no se puede encontrar la vuelta para poder pagar, entonces no es un proceso de desendeudamiento, por esto, eso te quería decir, uh-huh. No es un proceso de desendeudamiento porque Argentina no está cancelando capital en este lapso, en este corto plazo.
Claro.
El proceso de desendeudamiento, como lo dice la palabra, ocurrió en el canje del 2005, en el canje del 2010, después de que se pudieran además pagar bonos y con el pago al Fondo Monetario Internacional. En este momento Argentina no está cancelando capital, está atendiendo algunos vencimientos como puede, con reserva, de hecho. Uh-huh. Es así lo que está haciendo. Axel, de hecho, no estaría pagando capital, estaría pagando intereses.
Claro.
Entonces, no es un proceso comparable, como tal vez algunos están tentados a hacer, con el desendeudamiento del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque Argentina está en otra situación y el mundo está en otra situación. Entonces, para mí es interesante poner esto que está pasando en su lugar. No es desendeudamiento, pero tampoco es default.
Claro.
Es, vamos a ver cómo la deuda puede hacernos convivir con nuestros objetivos. Hoy en día no hay convivencia posible. No puede convivir el 90% de deuda sobre el Producto Bruto Interno con las políticas que ya se implementaron. De hecho, con los aumentos de 4.000 pesos, por más pequeños que crezcan, este 7% del aumento promedio sobre los salarios,
sí.
Bueno, no puede convivir con el nivel de deuda. Yo siempre lo digo, son tres patas de una misma mesa.
Claro.
Esas mesas de tres patas que se caen, si
claro,
son las
sí.
tres.
Sí.
Bueno, la primera pata fue la ley de solidaridad. ¿Qué te dio la ley de solidaridad? A grosso modo te dio ingresos fiscales, uh-huh. vía bienes personales, vía retenciones, vía recaudación por dólar turista y por dólar atesoramiento, y hay que ver qué pasa con las jubilaciones, pero el objetivo a priori es que no aumente el gasto previsional según planteó Guzmán. Bueno, la ley de solidaridad te dio plata para el Estado fresca, si querés, para la recaudación. La segunda pata es mejorar ingresos. A mi criterio todavía es parcial, hay que ver qué pasa con la negociación colectiva, que la quieren centralizar. Bueno, esa es la segunda pata, ¿para qué? Para reactivar. La tercera es la deuda. Si no se logra una buena negociación, la mesa se cae. No es que quiera ser dramática, pero necesitan las tres patas.
Julia, Cristian Varela te saluda, ¿cómo estás?
Buenos días.
Justamente con esto que decías, cómo resulte esta negociación va a ser un hito central para el horizonte económico del corto y mediano y seguramente de largo plazo también, pero en principio del corto plazo. El esquema que dejan trascender, tal vez con una visión positiva de cómo resulte esto, es que las tarifas de servicios públicos, combustibles, termine por debajo de la inflación y que los salarios le ganen unos puntos también a la inflación. ¿Crees que este esquema es viable y teniendo en cuenta también cómo resulte esta negociación?
Bueno, yo lo que creo es que en relación a tarifas y a combustibles particularmente no se definió el escenario. Honestamente yo no veo aún una definición de qué nivel de desindexación va a plantearse hacia adelante. Creo que el proyecto de hidrocarburos de Vaca Muerta va a echar luz sobre qué es lo que quiere hacer el gobierno. Entonces, a mí me parece que esto es un momento de congelamiento, es transitorio, en la nafta se va pateando, en tarifas tenés esos 180 días, en transporte tenés 180 días, pero me parece que no se definieron las reglas de juego. Lo mismo con las jubilaciones. No se definieron las reglas de juego, con lo cual el gobierno lo que está haciendo es ganar tiempo. ¿Para qué? Para hacer esto, para reestructurar deuda y yo diría para que la negociación colectiva se haga en este contexto en donde se paró la pelota. Porque si la negociación colectiva vos la hacés
sí.
con el juego andando, no la organizás bien. Te pueden salir valores que te corren o muy por arriba o te quedan muy por abajo de la inflación.
Uh-huh.
Entonces, en relación a los precios, yo veo que hay gran parte de las reglas de juego no están definidas, con lo cual muchos actores no pueden tomar decisiones y nosotros mismos no sabemos, en junio se vencen los congelamientos. Y también en junio se vence el plazo para que el presidente envíe un proyecto al Ejecutivo respecto a cómo quiere hacer la fórmula de movilidad. Entonces, en relación a los precios, estamos en una etapa de transición muy fuerte que va a durar todo el primer semestre 2020 y donde sí yo veo un rol muy activo en relación a alimentos. Porque si miramos precios cuidados, miramos la canasta, te das cuenta que obviamente hay una idea de que los alimentos sean la variable que no se escape, que de hecho es, digo, precio cuidado tiene higiene personal, tiene algunas cuestiones adicionales, pero fundamentalmente es comida. Y ahí sí me parece que está el desafío, si quieres, antiinflacionario, acotado a la cuestión de alimentos. Y obviamente el dólar contenido te permite hacer surfear la ola, pero te tiene que salir bien la negociación con los acreedores, porque el dólar también está contenido, porque hay una especie de espera en donde están viendo qué pasa.
Claro,
y
sí.
De repente Argentina no es confiable, bueno.
Claro, Julia, escuchaba atentamente todo el panorama que pintaste en esta última respuesta. Me hace acordar cuando éramos chicos, ¿se acuerda? Había un juego llamado Operaciones, que vos tenías que sacar con una pincita, una pieza dentro de un juego, y cuando tocabas el borde, sonaba una chicharra y perdías. Como que no hay margen de error, o sea, el pulso tiene que ser perfecto, es casi quirúrgico. Son casi quirúrgicos estos primeros 6 meses de Alberto Fernández.
Y sí, la verdad es que sí, porque hay un nivel de paciencia. Creo finalmente que la gente tiene mucha más paciencia que los mercados, entre comillas, como siempre. Pero hay un nivel de paciencia que se va agotando.
Claro.
Y también es cierto que no va a ser unos 3 primeros trimestres. Hay que ver el tercero qué pasa, pero el primero y el segundo no serán de crecimiento. Creo que Argentina seguirá cayendo su actividad. Y eso, bueno, eso está en la calle, se vive, se siente, no es que... cambió la etapa en términos económicos de una manera drástica. También los tiempos de la economía irán acompañando, por ejemplo, con la mayor recaudación. Creo que también están esperando tener mayor recaudación y tener una buena reestructuración de deuda para liberar ingresos y para poder discutir jubilaciones y discutir, por ejemplo, los salarios del Estado. Porque los salarios del Estado dependen de todo esto. El sector privado, bueno, paga con crecimiento, si querés, o el Estado paga con recaudación.
Tal cual.
Con crecimiento, pero con recaudación.
Tal cual. Pensaba en esto, y las dos últimas cortitas, Julia, desde ya te agradecemos tu tiempo para con nosotros. Ayer hablábamos con Marangoni, acá al aire, y él decía, bueno, si Argentina para de caer a fin de año, Alberto Fernández tiene que verlo como un triunfo. Me quedo con este concepto, quiero saber si coincidís. Y lo otro que te quiero preguntar es sobre incidencia. Uno ve que atrás de la tarjeta alimentaria, 4.000 o 6.000 pesos por tarjeta, hay un desembarco de millones y millones de pesos, que es mucha plata. Por ejemplo, no sé si uno hablaba con el intendente de Tigre, te dice, bueno, acá la tarjeta alimentar redunda en 60 millones de pesos, que muchos de ellos se gastarán en el municipio, 240 millones de pesos en La Matanza, bueno, 30 y pico de millones de pesos en Hurlingham. Digamos, es mucha plata puesta ahí en el consumo más elemental. Si eso no incide en nada en cuanto a crecimiento y comenzar a hacer rodar el engranaje de la economía.
Sí, claro que incide, absolutamente. Ese es el viejo multiplicador de John Maynard Keynes.
Claro.
Vos estás poniendo plata para que se multiplique en la economía.
Eso también redunda en recaudación.
Eso se tiene que sostener. Eso también, claro, porque de hecho...
El 21% va derecho a la cerca del Estado.
El 21% va al Estado, obviamente las provincias tenés ingresos brutos, cuando se activa obviamente el entramado productivo tenés más impuestos, además que solamente el IVA.
Sí.
Con lo cual sí, yo estoy convencida que va a funcionar, pero Argentina viene de una parálisis que ya lleva un año y medio.
Claro,
entonces,
es mucho.
Necesitas más tiempo.
Uh-huh.
Necesitas más tiempo y necesitas que esto sea sostenido. Uh-huh. Necesitas que esto sea acompañado de decisiones. Digo, que el que tiene el boliche pueda, primero obviamente, reponer stock.
Claro.
Que es un poco lo que le está permitiendo esta medida con la tarjeta alimentaria. Finalmente
claro.
Vos tenés la plata para poder ir y reponer stock y tal vez pagar las deudas que tenías que pagar.
Claro.
Y después de eso que tomes la decisión de comprar más stock, porque para crecer,
claro,
vos lo que tenés que hacer es aumentar.
Claro.
Entonces tenés que volver y comprar más mercadería, y tenés que vender más, y tenés que tomar esa decisión. Eso es lo importante. Tienen que, los comerciantes, por ejemplo, en los lugares en donde, por ejemplo, ya está funcionando tarjeta alimentaria, tienen que tomar la decisión de apostar a que va a crecer. Y finalmente esa también es una tarea vinculada a las expectativas.
Claro, pensar en las economías y las expectativas, que es lo que hemos escuchado en los últimos 4 años y que ahora volvemos a escuchar, porque no tiene que ver con el tipo de proyecto o el modelo que se encare, sino con una realidad, ¿no? Que todo se mueve también en base a las expectativas. Julia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí estaba Julia Estrada, economista del CEPA, dándonos un panorama completo de lo que es la economía argentina y la importancia que tiene para el Gobierno Nacional el reperfilamiento de la deuda.